Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 7 de la serie titulada Los que verán al Señor. Visita ebenezervillanueva.org.
Acerca de la santidad. Y vamos a utilizar el mismo texto, Hebreos capítulo 12 y verso 14, en donde la Biblia dice que debemos de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces aquí pues es bastante claro, ¿verdad, hermanos? Que necesitamos también, además de paz, necesitamos santidad. Ahora debemos también comprender, hermanos, que la santidad es un proceso. Es similar al camino, a la senda de los justos. Porque dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Empezamos en el camino de la santidad y ahí tenemos que ir avanzando con la ayuda del Señor para que entonces se cumpla este verso que estamos leyendo de Hebreos 12:14, de que tengamos santidad, busquemos la santidad, crezcamos en la santidad y podamos ver al Señor. ¿Se recuerdan que hablamos también hace algunos domingos acerca de los aceites, los óleos de la novia? Los óleos de la novia. Y uno de los óleos de la novia era el óleo de la consagración. Pero el óleo de la consagración, hermano, una de las cosas que hace, nos ayuda a nosotros a consagrarnos. ¿Qué es consagrarnos? Consagrarnos pues es apartarnos del pecado, apartarnos para el Señor, dejar de hacer lo que a Dios no le agrada y empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Y ya cuando nosotros estemos avanzando en ese proceso de consagración, viene Dios mismo, viene el Espíritu Santo y ya nos santifica a cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a investigar en el Nuevo Testamento, hermano, Dios pone a nuestro alcance todas las herramientas necesarias para consagrarnos y para ser santificados. Veamos algunos versículos. Veamos aquí. Veamos este Colosenses capítulo 1 y verso 21. Aquí dice la Biblia: a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo o de alma en malas obras, ahora empero los ha, miren esto qué bonito, los ha reconciliado. Oiga, hermanos, los ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para hacerlos santos y sin mancha y, perdón, e irreprensibles delante de él. Entonces aquí, hermano, esto es hermoso porque esta obra de salvación que el Señor hizo para nosotros también fue una obra de reconciliación. Una obra de reconciliación porque nosotros estábamos peleados con el Señor. Él no estaba peleado con nosotros. Si Él hubiera estado peleado con nosotros, nos hubiera enviado directamente al infierno o directamente al lago de fuego, pero no, nosotros éramos los que estábamos peleados con Él, y Él, como es misericordioso, envió a su Hijo Jesucristo para que nos reconciliara con Él, para que nosotros ya no estuviéramos peleados con Dios, para que ya no estuviéramos separados de Dios, sino que nos reconciliara. Y la otra situación que leemos ahí también dice que nos reconcilió en el cuerpo de su carne por medio de muerte para hacernos santos. Por eso es que yo digo de que es Dios el que nos provee todo lo necesario, hermanos, para que seamos santificados. ¿Qué era lo primero que necesitábamos nosotros para poder avanzar o empezar ese proceso de santificación? Primero, ser reconciliados. ¿Y qué hizo el Señor? Nos reconcilió. Cuando el Señor Jesucristo entró a nosotros, porque como lo vamos a ver más adelante, el Señor Jesús es santo. Y como Él es santo y entró a nosotros, adentro de nosotros empieza a hacer también esa obra de santificación. Recordemos que también cuando nosotros recibimos al Señor, también entra el Espíritu Santo a nuestra vida y Él también empieza a hacer esa obra de santificación en cada uno de nosotros. Por eso, por ejemplo, antes las cosas que hacíamos y no nos parecían pecado. Entonces vino el Señor y para hacernos santos envió a su Hijo Jesucristo. Ahora es bien interesante que aquí dice para hacernos santos y sin mancha e irreprensibles. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros estamos empezando en el Evangelio, pues Dios ya nos declaró santos, pero podemos tener manchas y podemos ser reprensibles. Pero como tenemos que avanzar en este camino, también el Señor nos va a ir liberando, nos va a ir restaurando para que en algún momento también seamos sin mancha y que también lleguemos a ser irreprensibles. Ahora, sigamos avanzando. Aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 1 y verso 2, dice la Biblia, a la iglesia de Dios en Corinto, miren cómo dice aquí, santificados en Cristo Jesús. Llamados santos, dice, llamados santos y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Entonces aquí, en el anterior vimos que el Señor nos reconcilió con el Padre para hacernos santos. Ya empezamos ese camino de santidad. En este otro verso estamos viendo que aquí la Biblia dice que ahí dice la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús. Como nosotros lo que queremos es ser santos, ¿verdad, hermanos? Avanzar en este camino de santidad. ¿Para qué? Para ver al Señor. Entonces aquí lo que la Biblia dice es que nosotros somos santificados cuando estamos adentro de Cristo Jesús. Cuando nos metemos adentro de Cristo Jesús. Cuando nosotros recibimos al Señor, hermano, Él entró a nosotros. El Señor Jesús entró a nosotros para resucitar nuestro espíritu y también entró el Espíritu Santo para empezar a hacer la obra de liberación y de restauración y todo lo que necesitamos que Él haga adentro de cada uno de nosotros. Pero ahora tenemos que avanzar más. Tenemos que avanzar más en el Evangelio. Tenemos que crecer en la fe. Y ya no solamente que el Señor esté adentro de nosotros, sino que seamos nosotros los que nos metamos en Él. Porque aquí dice, santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo hacemos nosotros para meternos en Cristo Jesús? La Biblia dice varias formas o las cosas que necesitamos hacer para meternos adentro de Cristo Jesús. Por ejemplo, por medio del bautismo en agua. Cuando tomamos la Santa Cena. Y también, por ejemplo, cuando somos parte de alguna congregación, entonces ahí ya van otras tres cosas por medio de las cuales Dios nos santifica a nosotros. El bautismo en agua, la Santa Cena y tener comunión con los hermanos. Ahora, veamos este otro verso. Hebreos capítulo 13 y verso 12. ¿Qué más nos provee el Señor a nosotros para santificarnos? Miremos esto. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué más nos provee el Señor a nosotros para santificarnos? Para que seamos santificados, la sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo. Y la Biblia nos deja ver que la sangre del Señor Jesucristo, hermanos, está fresca. Está fresca en la jofaina para que cada uno de nosotros, en cualquier momento del día, hagamos uso de esa sangre bendita. Esa sangre está dispuesta, está disponible y está accesible para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec y entonces en cualquier momento podemos echar mano de la sangre del Señor. Incluso en este preciso momento podemos echar mano de la sangre del Señor. Como estuvimos hablando hace varios martes acerca del cordero en el hogar, podemos hacer uso de la sangre del Señor Jesús para rociar los dinteles y los parales de las puertas y de las ventanas para que no entre ningún destructor. Y también podemos rociarnos la sangre del Señor. Podemos rociar con la sangre del Señor a los demás miembros de nuestra familia. Y esa sangre también nos limpia y nos santifica. Entonces, veamos, hermanos, cómo Dios pone a nuestra disposición de todo lo que necesitamos, hermanos, para alcanzar la santidad, para avanzar en la santidad, y que entonces el Señor se apiade de nosotros, de cada uno de nosotros, y cuando el Señor Jesucristo venga, pues nos lleve arrebatado, porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno, hermano, porque ¿cómo vemos nosotros a Lot en el Antiguo Testamento, hermano? ¿Qué recuerdo tiene usted de Lot en el Antiguo Testamento? ¿Le parece un buen ejemplo o no le parece un buen ejemplo Lot en el Antiguo Testamento? Pero Dios trabajó con él, y cuando ya lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento, ya no lo vemos como lo dejamos, digámoslo así, en el Antiguo Testamento. Cuando lo miramos en el Nuevo Testamento, ¿cómo aparece Lot? Dice la Biblia, el justo Lot. Tres veces creo que la Biblia le dice el justo Lot. Afligía su alma justa, y después dice el justo Lot. Tres veces le dice la Biblia. Nosotros procuremos avanzar en la santidad, procuremos avanzar, y entonces con esos ojos de misericordia el Señor nos va a ver a nosotros y nos va a tener por dignos. Entonces, tú, hermano o hermana, tienes acceso a la sangre del Señor. Entonces puedes rociar la sangre del Señor sobre tus pensamientos, sobre el corazón, porque dice la Biblia que del corazón salen los malos pensamientos, y da la lista de un montón de cosas malas que salen del corazón. Cuando miramos la Biblia, hermano, y empezamos a estudiar, empezamos una lista larga de enfermedades del corazón. Si no estoy mal, si no recuerdo mal, yo encontré más o menos un poco más de 50 enfermedades del corazón. Y Dios va a trabajar en cada uno de nosotros. Además de esto, veamos aquí segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor. Mire qué bonito esto, hermanos amados del Señor. Tenemos que saber que el Señor nos ama, siempre nos ama. Aquí dice, amados del Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Esta versión pone la palabra Espíritu. Esta palabra Espíritu lo pone con mayúscula. Entonces lo que yo logro entender, hermano, es que además de que el Señor Jesucristo entró adentro de nosotros para resucitar nuestro espíritu y darnos vida, Él también empieza a hacer una obra de santificación adentro de cada uno de nosotros, porque Él es santo. Como Él es santo y está adentro de nosotros, nos empieza a santificar. Es algo así como una semilla. Se siembra la semilla de trigo ahí adentro de la tierra y empieza, muere la semilla, y cuando crece, ¿qué es lo que crece? Lo que crece es trigo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo entra adentro de cada uno de nosotros, Él empieza a santificarnos a cada uno de nosotros. Y si ni siquiera la muerte lo pudo detener, hermano, ¿verdad? Él va a crecer adentro de cada uno de nosotros y nos va a santificar, además de todo lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Además de eso, hermanos benditos, aquí la segunda carta a los Tesalonicenses dice la Biblia, de que aquí dice por la santificación del Espíritu. Además de eso, entra el Espíritu Santo adentro de cada uno de nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? También nos empieza a santificar. Empieza a liberarnos, empieza a restaurarnos, empieza, hermano, a sacar, perdóneme la palabra, hermano, pero empieza a sacar toda la basura que hay adentro de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo empieza a sacar todo, toda esa basura. Por eso también dice la Biblia que no debemos apagar el fuego del Espíritu ni contristar al Espíritu, sino que ser sensibles al Espíritu Santo, ser obedientes al Espíritu Santo para que Él haga esa obra poderosa adentro de cada uno de nosotros. ¿Qué obra? Pues hoy estamos hablando de la santificación. Sigamos avanzando. Miren, Romanos capítulo 1 y verso 4. Este verso es bien importante. Dice, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor nuestro. La primera parte dice, el cual fue declarado hijo de Dios con potencia según el Espíritu de santidad. Entonces, este Espíritu de santidad que habla Romanos 1:4 puede ser también el Espíritu Santo que fue el que resucitó a Jesucristo del lago de fuego. Y ese mismo Espíritu, hermano, ese mismo Espíritu está dentro de cada uno de nosotros y también nos va a santificar a cada uno de nosotros. También lo podríamos ver como un espíritu de santidad específico, porque en esta versión, por ejemplo, ponen espíritu de santidad con minúscula, porque cuando quieren dar a entender que es el Espíritu Santo, ponen E mayúscula, y cuando es otro espíritu que también proviene de Dios, pero no es el Espíritu Santo, lo ponen con E minúscula. Ya sea que sea el Espíritu Santo, hermano, que actúe adentro de cada uno de nosotros, que nos libere y que nos santifique, o ya sea que sea un espíritu específico de santidad, que también venga, como Él viene de parte de Dios, definitivamente, que también venga a nuestra vida y nos empiece a santificar a cada uno de nosotros. Así como, por ejemplo, hay un espíritu de revelación, dice la Biblia, hay un espíritu de revelación, que ese espíritu de revelación también venga a cada uno de nosotros, como también dice la Biblia que hay un espíritu de temor de Jehová, que también venga a cada uno de nosotros y que venga ese espíritu de santidad, ¿para qué? Para que nos empiece a santificar, que empiece a hacer esa obra de regeneración, de transformación, y que, por ejemplo, esos pecados que incluso hay cristianos que aman algún pecado, que empiecen a aborrecerlo y apartarse de él poco a poco. No como los escribas y los fariseos, porque a los escribas y los fariseos les gustaba dar la apariencia de santidad, solo era algo exterior, pero dice la Biblia que ellos por dentro estaban podridos. Pero nosotros no, porque el Señor va a hacer una obra poderosa en cada uno de nosotros y nos va a ir liberando, y nos va a ir liberando, y nos va a ir liberando, y nos va a ir liberando. Incluso hay un corito, yo no vengo a predicar coro, sino que a predicar la Biblia, pero hay un coro que dice, pensaste que nunca podrías ese pecado dejar. Es bien tremendo porque cuando uno va avanzando en el camino del Evangelio, a veces uno se enfrenta a problemas, adversidades, a cadenas, a cárceles, a pecados, a maldiciones, qué sé yo, a contaminaciones, a herencias ancestrales, incluso que a veces como que uno piensa que nunca va a salir de ese problema, pero conforme uno va avanzando, uno se da cuenta o uno logra ver, hermano, la obra que Dios hace en cada uno de nosotros y llega el momento que sí, que entonces se logran vencer todas esas cosas que comentamos, ¿verdad? Todas esas cosas se logran dejar atrás porque el Señor hace su obra poderosa en cada uno de nosotros. Ahora sigamos avanzando porque son más versículos los que quiero que veamos. Veamos esta primera carta a los Tesalonicenses. Vamos a ver si logro ponerlo aquí. Ahí está. Capítulos 5 y verso 23 dice: Y el Dios de paz los santifique en todo. Veamos cómo dice aquí, el Dios de paz los santifique en todo para que su espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos, si ya prestamos atención, hermanos, vimos que por ejemplo, el Hijo entra a nosotros, el Señor Jesús, y nos salva y nos empieza a santificar. El Espíritu Santo también entra adentro de cada uno de nosotros, valga la redundancia, y entre la obra que hace, también nos empieza a santificar. Y aquí la Biblia lo que nos enseña es que el Padre, en su manifestación de Dios de paz, también tenemos que conocerlo como Dios de paz, porque cuando lo conocemos como Dios de paz, Él nos va a santificar a cada uno de nosotros. Entonces lo que Dios hace, hermano, es que Él empieza a trabajar en cada uno de nosotros y empieza a limpiarnos, a quitar toda suciedad, toda contaminación, toda iniquidad, todo pecado, toda transgresión, todo eso lo empieza a quitar al Señor. Pero en un proceso, como estamos hablando, en un proceso y tenemos que ir avanzando y vamos avanzando y vamos avanzando, hermano, hasta que cuando nos damos cuenta, vemos que hay cosas pecaminosa, que antes nos agradaban y ahora no, que antes nos atraían y ahora no. Eso definitivamente es porque el Señor está haciendo una obra de santificación en cada uno de nosotros, una obra de santificación. Entonces, aquí en este verso que estamos viendo de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23, vemos que el Dios de paz es el que nos santifica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Conocer al Dios de paz. Y por eso vuelvo a la carga. Dios pone a nuestra disposición todo lo necesario para alcanzar la santidad o la santificación. Veamos aquí. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 y verso 11 dice la Biblia. Por lo demás, hermanos. Y empieza a dar una lista de cosas. Número uno, tengan gozo. Número dos, perfeccionense. Número tres, consuélense. Número cuatro, sean de un mismo sentir. Número 5, vivan en paz. ¿Y cuál es la consecuencia? Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. ¿Y qué va a hacer el Dios de paz y amor en nosotros? Nos va a santificar. Entonces aquí, hermanos, vemos nosotros 5 cosas que definitivamente están a nuestro alcance. Recordemos que la Biblia nos enseña que Dios no nos va a pedir a nosotros cosas imposibles de hacer. No nos va a pedir, hermano, que atravesemos todo el océano Atlántico nadando. No, 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 no. Ni que nos vayamos todos los días a la iglesia de rodillas ahí con maicillo. No, no. Dios nos pide cosas que podemos hacer. Eso es lo que dice en el Antiguo Testamento. No digas dónde está la palabra, tan alto, que no la puedes alcanzar. Y dice, no, 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 porque cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces Dios nos pide, hermano, cosas que sí podemos hacer. Y si en algún momento se dificultan, Él también nos va a ayudar a que lo hagamos. Porque dice la Biblia que Él es el que hace su voluntad adentro de nosotros. Para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, Él es el que lo hace adentro de cada uno de nosotros. Entonces, en esto de la santificación, de la santidad, hermano, Él también va a hacer la obra adentro de cada uno de nosotros, va a ir liberando nuestra mente, va a ir liberando el corazón, va a ir liberando los ojos, la boca, los oídos, las manos, los pies, todo lo que sea necesario, el Señor lo va a ir liberando. A nosotros lo que nos corresponde es creer. Creámosle, 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 creámosle. Porque la Biblia dice que una de las cosas que no hizo Israel fue mezclarle fe a la palabra. Creámosle nosotros al Señor. Creámosle, creámosle. Digámosle, Señor, tú dijiste que me ibas a liberar y yo sé que me vas a liberar. Señor, tú dijiste que me ibas a restaurar, yo sé que tú me vas a restaurar, yo lo creo. Señor, tú dijiste que me vas a transformar, yo creo que me vas a transformar, tú dijiste que me ibas a santificar, santifícame, Señor. Creámoslo y persistamos, como lo dice la Biblia, que tenemos que persistir en las cosas buenas. Cuando veamos el Señor, y cuando veas, perdón, hermano, te vas a dar cuenta que el Señor está haciendo la obra poderosa en tu vida. Ahorita, pues, no te desesperes. Hermano, ¿cuánto es el tiempo mínimo o sí mínimo que nosotros tenemos que acercar al Señor después de cometer pecado? Hay algunos que cometen pecado y dejan de ir a la iglesia, pero la Biblia no dice así. En Isaías dice, vengan luego, dice el Señor, vengan luego y estemos a cuentas. Vengan luego y estemos a cuentas. Lo que a nosotros nos corresponde, hermano, en base a Isaías, es si alguien cometió pecado, inmediatamente después de cometer el pecado, acercarse al Señor y pedirle perdón y decirle, Señor, perdóname. Lávame con la sangre de tu Hijo Jesús y perdóname. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, inmediatamente después. Pues es interesante cómo trabaja el enemigo. Se presenta como tentador. ¿Para qué se presenta como tentador? Poniendo tentaciones para pecar. Tentación para pecar, qué sé yo, qué pecado será el que domina a alguien. El alcohol, las drogas, robar, bailar, lo sexual, el orgullo, no sé qué es cuál será. Y entonces se presenta el tentador llevando la tentación, valga la redundancia.
Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Y entonces se presenta el tentador llevando la tentación, valga la redundancia. Ahora, y después, cuando hay algún cristiano que comete el pecado, aparece el acusador. Y el acusador acusando y acusando. Es el mismo personaje, pero con diferente manifestación. Para querer destruir al cristiano. Pero Dios, hermano, que es misericordioso. Pero Dios, que es rico en misericordia, lo que Dios hace es de que nos ofrece perdón. ¿Cuánto tiempo tenemos que tardarnos para acercarnos al Señor? Nada. Ir inmediatamente y pedirle perdón al Señor. Y Él va a hacer la obra de perdón, de limpieza, de purificación y de santificación en cada uno de nosotros. Solo confiemos en el Señor y seamos persistentes en buscarlo y en creerle de que Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Aquí hay 5 cosas que nosotros podemos hacer para conocer al Dios de paz, porque el Dios de paz es el que nos va a santificar. Ya vimos que debemos de tener gozo. No debemos dejar que nadie nos robe nuestro gozo. Ni las pruebas, ni las adversidades, ni las enfermedades. La otra situación que la Biblia enseña que debemos hacer es de que tenemos que perfeccionarnos. ¿Cómo así, hermano? Pues entre hermanos tenemos que perfeccionarnos unos a otros, perfeccionarnos, completarnos, ayudarnos, no destruirnos, sino que perfeccionarnos, no atacarnos, sino que perfeccionarnos, no haciendo daño, sino que perfeccionarnos entre hermanos. Y eso va a hacer que conozcamos al Dios de paz. Y entonces el Dios de paz nos va a santificar a cada uno de nosotros. Y entonces, avanzando en la santificación, cuando suene la final trompeta, entonces, y vamos a estar en ese grupo de los que van a ser arrebatados. Sigamos avanzando. ¿Qué más? Ah, esto está fallando, no sé qué está pasando. Dios mío, vamos a ver, y eso me quita tiempo. ¿Qué más? Consolarnos, dice ahí la Biblia. Mire, hermano, tenemos que consolarnos. Dios mío, otra vez está. ¿Qué será, Dios mío? Hay que consolarnos, dice aquí. ¿Qué tenemos que hacer entre nosotros como hermanos? Consolarnos. Cuando veamos a un hermano triste, animémoslo. Cuando veamos a un hermano desalentado, démosle aliento. Ayudémoslo, animémoslo. Digámosle, hermano, el Señor está con usted. El Señor le va a restaurar. El Señor le va a ayudar. El Señor le va a dar la victoria. El Señor lo va a sanar, porque es verdad. El Señor siempre está con usted. El Señor no lo va a dejar, no lo va a abandonar, porque la Biblia dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo. Eso es lo que tenemos que decirle a nuestros hermanos en la fe, que el Señor va a hacer eso, animarlos, ayudarlos, exhortarlos, no cuadrarlos. Ah, no, hermano, usted siempre vive desanimado, hombre. Eso no, hay que animar, hay que alentar hasta que el hermano agarre fuerza y vaya creciendo, ella no necesite de eso, y que él empiece a alentar a otros hermanos. Pero a veces parece de que eso se olvida, y hay hermanos que en lugar de alentar a los hermanos de la fe, los desalientan. Ah, hasta ahora te apareciste vos en la iglesia, apareces cometa. No, esa no debe ser nuestra actitud, sino que tenemos que consolar a los hermanos, porque eso nos va a ayudar a conocer al Dios de paz, y el Dios de paz nos va a santificar. Sigamos avanzando, también tenemos que tener el mismo sentir y tenemos que vivir en paz. Mire qué interesante, tenemos que vivir en paz para conocer al Dios de paz. Tenemos que seguir la paz para conocer al Dios de paz. Vimos el lunes pasado de que, por ejemplo, hay dos extremos. Estaba Absalón, por un lado, de que ese quería ser padre de paz, de que todos se llegaran a poner a cuentas con él. Pero por otro lado estaba Salomón, que significa pacificador. Uno fue traidor, Absalón fue traidor, y el otro fue obediente. Sigamos avanzando, en Filipenses 4:8, también aquí la Biblia nos habla, hermanos. Aquí, Filipenses 4:8, dice ahí la Biblia. Así que, hermanos míos, en lo que es verdadero, lo que es sobrio, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es excelente, y en las acciones honrosas y dignas de alabanza, en esto piense. ¿Qué necesitamos para conocer al Dios de paz? Una limpieza de nuestros pensamientos, hermano. Necesitamos una limpieza de nuestros pensamientos y echar fuera todas esas cosas, pensamientos sucios, pensamientos pecaminosos, todos esos pensamientos o de tristeza, o de desánimo, o de derrota, o de conformismo, o de orgullo, porque dice la Biblia que Dios aborrece el corazón altivo. Todo eso, hermano, en el nombre de Jesús, tenemos que poner un colador, si podemos decirle así, en nuestra mente para y decir esto no hay que pensar en esto, como dice aquí la Biblia, esto es verdadero, no, entonces no lo pienso, esto es sobrio, no, entonces no pienso, esto es justo, no, entonces no lo pienso, esto es puro, sí, entonces sí pienso en eso, sí mantengo mi mente ocupada en esto. Esto es amable, sí, entonces sí mantengo mi mente ocupada en esto. Esto es excelente, no, entonces no pienso en esto. Esto es honroso, sí, entonces sí pienso en esto. Es una tarea, hermano, que tenemos que hacer diariamente nosotros. Diariamente, esto sí, esto no, esto sí, porque entonces vamos a pasar, digámoslo así, al siguiente verso. ¿Dónde está, Dios mío? Aquí dice verso 9. Y lo que aprendieron, recibieron, escucharon y vieron de mí, esto hagan y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, además de eso, tenemos que aprender, tenemos que recibir, tenemos que escuchar y tenemos que ver más. Son aprender uno, recibir dos, escuchar tres, ver cuatro y eso hacer. ¿De quién tenemos que aprender? Pues nos corresponde a nosotros ver lo que dice la Biblia. Entonces, por eso, hermanos benditos, Dios ha puesto a nuestra disposición todo lo que necesitamos para ser santificados. Sigamos avanzando. Vamos, aquí está. Judas 1:1. Dice aquí la Biblia: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, de que aquí dice santificados en Dios Padre. ¿Cómo vamos a alcanzar y avanzar en la santidad? Metiéndonos en el Padre. ¿Cómo vamos a meternos en el Padre? Metiéndonos en el Hijo. Cuando nos metemos en el Hijo, vamos a ser metidos en el Padre. Y ya vimos así muy rápidamente algunas cosas que podemos hacer para ser metidos en el Hijo. Bautizarse en agua, tomar Santa Cena y congregarse. Esas tres cosas, hay más, pero por lo menos esas tres cosas nos hacen que nos metamos en el Hijo, y metidos en el Hijo nos mete en el Padre, y metidos en el Padre, entonces somos santificados. Porque aquí dice: Sie Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Judas, perdón, Juan 17, 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué más nos provee el Señor para que seamos santificados? La palabra. Cada vez que leemos la Biblia con fe, esa palabra nos está santificando. Cada vez que practicamos lo que dice la Biblia, ese acto de poner en obra la palabra de Dios también nos santifica a cada uno de nosotros. Cada vez que la estudiamos, cada vez que la leemos, cada vez que la escuchamos, incluso cada vez que la enseñamos, cada vez que la practicamos, que la predicamos, la palabra de Dios tiene un poder extraordinario de santificación. La palabra de Dios. Por eso, hermanos benditos, por eso tenemos que dedicar un tiempo. Yo te invito, hermano, hermana, dedica un tiempo diario a leer la Biblia. Mejor a un paso que cada quien quiera tener, pero dejar que esa palabra nos cambie, dejar que esa palabra nos transforme, dejar que esa palabra haga algo en cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es poderosa. Recordemos que en el libro de Génesis, cuando nosotros vemos en Génesis, dice la Biblia: y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz lo que Dios dijo, Eso se hizo. Aparezca lo seco y apareció lo seco. Que hayan lumbreras, se hicieron las lumbreras. ¿Cómo fue todo eso? Con la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que mezclarle fe a la palabra que leemos, a la palabra que oímos, a la palabra que estudiamos, en la palabra que meditamos. Y esa palabra nos va a santificar a cada uno de nosotros. Por eso ahí otra de las grandes importancias, hermanos, de que leamos la Biblia, que la estudiemos, que la meditemos, que la creamos, que la vivamos también. Sigamos viendo algunos otros versos. Veamos este en Hebreos 12:7. Veamos cómo empieza aquí. Soporten entonces la disciplina, porque Dios los trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Porque ellos nos disciplinaban por breve tiempo, como a ellos les parecía bien. Pero Dios nos disciplina para nuestro beneficio, para que seamos partícipes de su santidad. Para que seamos partícipes de la santidad de Dios, para que nadie se confunda. Entonces, hermanos benditos, ¿qué más nos provee el Señor a nosotros para que avancemos en la santificación? Disciplina, dice ahí la Biblia, mira, hermano, disciplina. Así que, hermano bendito, si en algún momento a ti te disciplinan, tienes que ser profundamente agradecido con Dios. Porque esa disciplina lo que va a hacer es que te va a permitir participar de la santidad del Señor. Claro, la disciplina es dolorosa. La disciplina es dolorosa. Duele la disciplina. No es agradable estar disciplinado, pero tiene buenos beneficios. Tiene buenos resultados. Tiene buenas ganancias. Porque nos permite participar de la santidad de Dios. Por eso nosotros, hermanos, no ninguno de nosotros debemos ser como aquellas personas que los disciplinan en una iglesia y dicen, me voy a otra, dice. ¿Acaso solo una iglesia hay? Pues y anda de iglesia en iglesia. Pues, qué lástima. Qué lástima porque no está participando de la disciplina que Dios quiere darle. Porque esa disciplina, además de otros beneficios que tiene, una de las cosas que va a hacer es permitirle a esa persona participar de la santidad de Dios. Y si la persona participa de la santidad de Dios, cuando suene la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, entonces va a ser levantado, va a estar en las nubes, va a ser aprobado y va a ser arrebatado. Así que pidámosle al Señor que nos ayude y aprovechemos cuando, por ejemplo, alguien lo discipline. Bueno, y voy a terminar con este. Miremos este, solo se lo voy a leer. Primera carta a los Corintios 7:14, porque el marido infiel es santificado en la mujer, dice ahí. El marido infiel es santificado en la mujer. Entonces, este verso, hermano, me da lugar a mí a pensar de que cuando nosotros tenemos comunión entre hermanos, cuando tenemos comunión y tenemos armonía, cuando hemos comprendido de qué necesitamos a nuestros demás hermanos, y los buscamos, y los edificamos, y los amamos, y los perfeccionamos unos a otros, entonces eso también nos ayuda a avanzar en la santidad, hermanos. ¡Qué tremendo! En base a este verso de primera carta a los Corintios 7:14. Porque aquí dice que la mujer santifica a su marido. Así dice. Porque el marido infiel es santificado en la mujer. Entonces, si el marido infiel es santificado en la mujer, ahora veámoslo en un punto de vista más amplio. Entonces, cuando tenemos comunión entre hermanos, entonces, entre unos y otros, el Señor hace algo con nosotros y nos empieza a santificar. Y con este sí voy a terminar, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y verso 1. Vamos a ver. Ya voy a llegar. Aquí está. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Otra Biblia dirá, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es lo que conversamos al principio. Avanzamos en este camino de santidad Y en consagración el Señor nos santifica, nos consagramos más, el Señor nos vuelve a santificar, nos consagramos más y el Señor nos vuelve a santificar. Y así toda nuestra vida tenemos que ir avanzando en la santidad, porque como lo dice aquí la segunda carta a los Corintios 7:1, la santidad se tiene que perfeccionar en cada uno de nosotros, se tiene que perfeccionar. ¿Y cómo se perfecciona la santidad de Dios en nosotros? En el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios es aborrecer lo malo. Que el Señor nos envíe a cada uno de nosotros, hermanos, ese espíritu de temor de Dios, temor de Jehová, para que la santidad vaya siendo perfeccionada en cada uno de nosotros y que también nos envíe ese espíritu de santidad que dice la Biblia que fue el que levantó al Señor Jesucristo para que también nos levante y nos libere a cada uno de nosotros. Y haciendo eso, sumando muchas cosas, yo soy de la idea de que nosotros empezamos a ser preparados para el encuentro con el Señor desde que nos convertimos. Entonces tendríamos que repetir todos los mensajes que hemos oído para ver en qué necesitamos para ser preparados. Hermanos, vamos a orar unos minutos y yo le invito a que le pidamos al Señor que nos envíe ese espíritu de temor de Jehová y ese espíritu de santificación para que el Señor nos santifique a nosotros y nos libere también, ¿verdad?, de ataduras y cualquier cosa que nos esté deteniendo en ese proceso de santificación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque eres bueno y eres misericordioso. Gracias por tu bondad y tu amor, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra dice que nosotros somos barro en tus manos y tú estás haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Te pedimos, papito lindo, que hagas una obra de liberación en cada uno de nosotros.